Los comentarios y expresiones vertidos en el siguiente programa son responsabilidad absoluta del colaborador y no reflejan necesariamente la opinión de la Universidad Autónoma de Sinaloa ni de esta radioemisora.
A primera voz, con Víctor Hugo Aguilar Gagiola. Participe a través de la línea telefónica 716-3171 y 716-6017 y de larga distancia al 01800-55-712-55. Estamos listos para atenderlos. Iniciamos A Primera Voz.
Muy buenos días, ¿qué tal? Qué gusto saludarles esta mañana, 26 de agosto del 2025. Y siempre es gusto saludarles en punto de las 6 de la mañana. Y como siempre, invitarles para que reflexionemos, pensemos, opinemos sobre los acontecimientos que alrededor de nuestra vida existen y que son parte de nuestras vivencias. Recuerde usted, entre más se interesa usted por la realidad, mejores estilos de vida tiene. Aquel que se aísla, aquel que dice aquí como los tres changuitos, no oigo, no veo, no huelo, bueno, pues está aislado. Y eso significa que no hablar, no entender la realidad, no interpretarla, pues significa aislarse y, como quien dice, ha dejado de vivir. Rosendo Torres, buenos días.
Buenos días, Víctor Hugo. Personas que nos siguen por Radio Universidad y aplicaciones hasta donde llegue la señal. Estamos hablando de Sonora, Nayarit, Chihuahua, Durango y obviamente Las Bajas. O en cualquier parte del mundo, porque aunque usted no lo crea, sinaloenses que salen de viaje a destinos muy distantes, mandan saludos por allá que nos escuchen. Y déjame decirte que Aristóteles decía que el hombre es un zoopoliticón. Un hombre gregario, un hombre que vive en comunidad, porque pues un solo individuo no puede resolver toda la problemática. A lo mejor hay algún Superman, pero se requiere la participación de la comunidad. Somos gregarios por naturaleza y los problemas los tenemos que resolver en comunidad. La nueva escuela mexicana plantea la importancia de vincular el conocimiento con la realidad y un tema importante, problematizar. Hay esquemas rígidos que no estamos dispuestos a modificar y resulta que hay otras versiones que tenemos que incorporarnos al concepto de modernidad. El que se calla pierde y el silencio es cómplice.
De ese tamaño es el asunto, así que vamos a pensar que el ex líder del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, a partir de ayer es por confesión de parte sentenciado a vivir tras las rejas de los Estados Unidos lo que le resta de vida, porque son tal cantidad de años que le han echado que simplemente Mayo Zambada deja de ser el actor principal del cártel de Sinaloa y se ha entregado, bueno, le ha entregado al gobierno norteamericano la declaración de ser el mero mero del narcotráfico en Sinaloa, en México y si no es que en el mundo. ¿Cómo es?
Pues que fue reunión secreta, salieron diversas versiones. Pamela Bondi, creo que se llama la fiscal, y dice que ahí le espera una pues sanción muy de pena casi permanente de por vida. Pero acuérdate que él originalmente todo apuntaba a que le querían aplicar la cuestión de la pérdida de la vida, pena de muerte. En Estados Unidos hay tres tipos de penas: silla eléctrica, cámara de gases e inyección letal. Eso ya al menos se elimina y hay una vertiente legal según sus abogados pues para seguir luchando. Se habla de que le pidieron una cantidad importante. Lo que dijo Pamela es que no había existido ningún tipo de arreglo, es decir, no lo van a considerar como testigo protegido. No lo dice en este caso el juez, sino el persecutor. Agradece, fíjate, a las autoridades mexicanas las facilidades que han dado, y las autoridades mexicanas decían que que ellos no tenían nada que ver con el asunto, porque él no entró con pasaporte, a él lo entregaron. De manera tal que se habla de cantidades que ni me animo a decir, porque a lo mejor pudo haber sido cierto o no, pero pues ni la suma de los más buscados multiplicado por 1,000 le alcanzaría para pagar esa cantidad.
Bueno, pues el día de ayer se realiza el juicio contra el Mayo Zambada. Recuerde usted que tiene como 20 carpetas acusatorias el Mayo Zambada y están empezando con las primeras, y en las primeras pues ya se declara culpable de ser el capo de capos, el que nunca había sido detenido y daría el primero y tal vez único posicionamiento público. El Mayo Zambada el día de ayer se declara ser el capo de capos. Durante casi 50 años, dice el Mayo Zambada, crecí y dirigí un grupo criminal llamado el Cártel de Sinaloa. Comencé a los 19 años traficando marihuana, pero con el paso del tiempo tejí una gran red de socios y cómplices que trabajaron para mí durante todo este tiempo. Lo hice para traficar marihuana y luego cocaína desde Sudamérica y después otras drogas hacia los Estados Unidos. Le debieron de haber preguntado, oye, Mayo Zambada, ¿y por qué te interesó mandar drogas a los Estados Unidos?
Bueno, es que esa es una pregunta lógica, el mercado está hacia allá, aunque no hay nada que se dé por asentado, por cierto. Lo que pasa es que quien le está imputando los cargos dice tener elementos y datos de prueba para acreditarle tal acción. En ese sentido, pues nos quedamos cortos, porque ayer le habían dicho que eran 36 años y él inició casi con los movimientos sociales de protesta aquí en México. Los movimientos comenzaron relativamente en el 68 y él dice más o menos en el 69 o en el 70.
Muy bien, bueno, pues esa es la historia del Mayo Zambada, el hombre al que se le creía intocable, y obviamente un gran líder de la delincuencia organizada en nuestro país. Pues termina la era del Mayo Zambada y las pugnas entre las facciones del Cártel de Sinaloa, que son los hijos del Chapo Guzmán por un lado y los hijos del Mayo Zambada por el otro, encabezan y jefaturean los conflictos de enfrentamientos. El día de ayer, allá por la región de Escuinapa, hubo enfrentamientos entre ambos bandos y se cree que hay muertos de personajes importantes allá en aquella región, y atravesaron trailers, cerraron carretera e inmovilizaron a la población de la región de Escuinapa. La tierra de Rosendo Torres ha sido una tierra muy escabrosa. No sé qué tienen los de Rosario, Escuinapa, que han estado muy, muy, muy presentes en la nota roja de la prensa, Rosendo.
Pues fíjate que en Rosario, cuando tenía una producción de oro y de plata importante, pues llegó a ser considerada una de las ciudades más importantes del noroeste. Ahí se firmó el Acta de Libertad de 1811, de Independencia. Hidalgo tiene unos primos hermanos enterrados ahí en el Rosario. La gente del Rosario ha sido liberal, colaboró con los principios independentistas, fueron por un dinero a una mina de Pánuco, ya lo llevaban, los detienen en Acaponeta, de Acaponeta los regresa pues los soldados reales, por decirlo de alguna manera, y los ejecutan ahí en el Rosario. Hay un panteón español en la parte norte, por decir algo, pero ellos están enterrados cerca de la laguna del Iguanero, o los hundidos, que era donde estaba la iglesia original. Y pues Escuinapa es una zona limítrofe con Nayarit, se caracteriza por la producción de mangos, que esa es la imagen, pero sí, no hay el sitio de Sinaloa que se escape de estas cuestiones. Nada más taparon la libre, Víctor Hugo, la México 15, pero aún así hubo problemas. También en Rosario, desde hace tiempo, la gente está protestando. La semana antepasada ejecutaron a un joven que dicen que los enfrentó a un, en este caso a una unidad militar, pero la familia dice pues que el muchacho iba en la moto, no se detuvo, pero que no iba armado. Y ya ha habido otros enfrentamientos en la parte de la Sierra, Matatán, Las Habitas, Santa María, Plomosas, La Tebaira, Corral de Piedra, pues no dejan de cesar las balaceras. No habían bajado en la parte del río, pero ya tenían tomado un lugar que se llama Chilillo, que es la puerta de acceso a la Sierra Madre Occidental.
Muy bien, bueno, pues el día de ayer se calentó esta zona que ha descrito Rosendo Torres, de confrontaciones entre las bandas rivales del cártel de Sinaloa, y que acá en el centro pues ha estado, como quien dice, algo tranquilo. Sin embargo, uno a uno, uno tras otro, los muertos aparecidos en diferentes puntos de la región centro de Sinaloa. Así que vamos a presenciar todo tranquilo, pero allá toda violencia. Así es más o menos el comportamiento de la estrategia que han seguido las fuerzas militares para precisamente apagar fuegos en ciertas regiones, pero se le incendian, en el mismo momento se le incendian otras zonas.
Víctor Hugo, nada más para agregar, cuando se dio el Culiacanazo 1, ejecutaron a un alto mando militar que venía a reforzar, venía de Nayarit, y ahí en Palmillas, es uno de los lugares ya próximos a la Concha, pues un grupo local los enfrentó, los sorprendió y ejecutaron a un jefe militar. También te quiero comentar que lo que no se había visto allá con cierta frecuencia era que hace aproximadamente unos 7-8 meses, en el crucero de Chametla de la México 15, dejaron en un caso dos cuerpos destrozados, o sea, decapitados y troceados. Y ahí lo importante es que le pusieron granitos de maíz, no sé si iban a ser pozole humano.
Bueno, ¿qué significaría ese?
Bueno, significa que ahí originalmente hay dos grupos aborígenes, los totoramis, que son de la parte de la sierra, pero corrijo, los jijimes, que esos son de la parte de la sierra, y los totoramis. Y ya desde aquel entonces era común que bajaran a cazar a las lagunas, hay muchas lagunas en esa parte, totoramis, y los hacían pozole. Les daban con un mazo y los hervían entre maíz y especies el cuerpo humano.
¿Y qué hacían?
Pues era antropofagia, se lo comían. Decían que para tomar las virtudes de los que habían destacado en la parte baja, pero es un acto de canibalismo. Quiere decir que no estamos lejos de la condición humana, de que entre ellos mismos la antropofagia se seguía practicando.
Bueno, son parte de las historias escritas, que no hay mucha evidencia de eso, pero bueno, vale.
Me dicen que Chametla te anda buscando todavía, porque tú en tu creación del museo comunitario te encontraste tres ollas pegado ahí al cementerio de Chametla, a la margen derecha, y que se desconoce el contenido, que digas de qué fue.
No, de ahí compré carros, casa.
No digas, porque los chametlecos están en todas partes. ¿Qué tenía bueno, las ollas?
Huesos, Rosendo, ¿qué más va a tener? Sí, no, no, la virtud de los huesos es que tu carne se pudre, se integra a la naturaleza, y los huesos, dependiendo del terreno, pueden durar entre 3,000 y 10,000 años.
Pero que una vez que están en contacto con el oxígeno, con el aire, se pulverizan.
Pues eso sí no lo he visto.
Ah, entonces no tenían eso las ollas, ya confesaste.
No, pues los antecedentes prehispánicos para el caso de Chametla y todo su proceso funeral, hace unos 700, 800 años, así que no hace mucho todavía. Pero nunca vi la pulverización de los huesos, y los encontrábamos y le pegaba el aire y todo, y no, todavía no. No se pulverizaban.
Pues a ver si no los acusan de andar profanando tumbas sagradas. Decirte también, Víctor Hugo, que esa región, desde la conquista de Nuño Beltrán de Guzmán, desde la llegada, que fue el 19 de enero de 1531, en Rosario se instituye como Día Nacional, por decir algo, el primer domingo de octubre, en honor a Domingo Nuño Beltrán de Guzmán y a la Virgen patrona del lugar, y tomaron un acuerdo de cabildo, ya había cabildo. La fiesta pagana la paga el comercio, y la fiesta religiosa la paga la minería. Tenía más capacidad económica la minería que la actividad comercial.
Muy bien, bueno, pues esa es la historia contada por Rosendo Torres de su región donde nació, creció, se reprodujo y va a regresar a su última morada.
Yo cada vez que puedo piso la base, y dice un psicoterapeuta sudamericano, el lugar donde está la fortaleza de todo ser humano es el lugar donde nació. Así haya nacido en una casa de 3 o 4 horcones, vivido en las condiciones más vulnerables, pero ahí está la fortaleza. Donde queda el ombligo, está la fuerza.
¿Y tu ombligo quedó ahí?
Ahí quedó debajo de una camisina.
Y ya en tu testamento dices, llévenme donde dejé mi ombligo.
No, yo no pienso en eso, porque el que en desgracias piensa, desgracias le llegan.
Pues bueno, ya lo pensaste.
No, lo pensaste tú.
Para mi amigo Rosendo. Bien, hay junto con estos temas latinoamericanos, está el tema de la reforma electoral que pues se prepara precisamente un acto de consumación de la reforma judicial que saca a toda una camarilla nacida del sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, 1994, 2000 con Fox. Ese periodo se constituye un poder judicial a modo e interés de la alianza PRI-PAN de aquella época, con Ernesto Zedillo Ponce de León, y en la Constitución se escribe la separación de poderes, pero curiosamente el poder no es autónomo, me refiero al poder judicial, no es autónomo para su constitución, sino que nació y nace a propuesta del poder ejecutivo. Es decir, el presidente de la República es el que decide quién va a ocupar las sillas del poder judicial, de la Suprema Corte de Justicia. Y aquí en Sinaloa pasa lo mismo. El poder judicial del estado de Sinaloa se constituye por personajes a propuesta del gobernador. Y así las cosas, ¿dónde está la separación de poderes?
Bueno, en el sistema republicano, que trae una concepción de Francia, de la división de poderes.
No de muchas clases,
Rosendo. Jacobo Rousseau, no es que hay que ver el origen. Se habla para controlar los excesos y abusos del poder omnímodo y personal del rey, se hace la división de poderes. Uno que legisle, que haga leyes. Uno que administre y el otro que revise los actos de autoridad que realiza tanto el Poder Legislativo como el Ejecutivo para ver si se apegan al principio de constitucionalidad. Y la ley ha variado en algunos tiempos. Lo cierto es que los proponía el titular del Poder Ejecutivo y los ratificaba o los aprobaba el Senado. Hoy en esta ocasión cambia la situación, van de una elección y les va a tomar la protesta el Poder en este caso el Senado. Te quiero comentar que en los albores de la Revolución Rusa, parte del lema era por la destrucción del Estado y del derecho y la propiedad privada. Pues aquí hemos visto ya, existían otras formas de control social u otras formas, el poder del Soviet Supremo, y ahora pues decían, o se dice, antes todo el poder a la clase obrera, y le preguntan a la presidenta, oiga, que está mandando en México Trump. No, dice, el que manda es el pueblo es el que tiene el poder.
Bien, bueno, pues entonces es una falacia histórica esta separación de poderes con la reforma de Ernesto Zedillo Ponce de León, porque el presidente propone y el Congreso del Estado o de la Unión dispone. Pero si no llegase a acuerdo, vuelve el presidente a hacer más propuestas hasta que llegan al acuerdo, pero siempre va a ser personaje propuesto por el presidente de la República. Esa fue la historia de ese modelo del Poder Judicial de Ernesto Zedillo Ponce de León, y a partir de las recientes reformas a la Constitución Política Mexicana, el Poder Judicial llega a ser entonces el punto que reclaman las teorías políticas de la República. Tres poderes con separación de funciones que unos vigilan entre sí a otros. Y entonces nace la propuesta de la 4T de que el pueblo sea el que elija. ¿Que elija a quién? Que elija al poder legislativo, que elija al poder ejecutivo y que el pueblo también elija al poder judicial. Y entonces apareció esta reforma política que estamos a unos días de que tomen posesión los jueces, ministros y magistrados electos por el pueblo. Ah, es la historia reciente.
Coincide con el informe, con el primer informe de la Presidenta de la República el 1 de septiembre, ¿no?
Muy bien, ahora escuchemos la identificación de señal que don Roberto Millán pone inmediato.
Desde Culiacán, Sinaloa, entre calles que proyectan tradición y futuro, renace la voz de una radio que escucha, que comparte, que acompaña. Una radio que proyecta el arte que nos une, las historias que sanan y las voces que sueñan con un Sinaloa más justo, más humano. Transmitiendo en 1150 AM y 96.1 FM en Culiacán, 102.9 FM en Los Mochis y 101.9 FM en Mazatlán. Para el resto del mundo, puede escucharnos a través de radiowas.org. Radio UAS, la radio de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Con visión de futuro, 2029.
Muy pronto tocarán a tu puerta. Ya empezamos las visitas del programa Salud Casa por Casa para personas con discapacidad y adultas mayores. Si ya respondiste el censo, muy pronto llegará el personal médico a visitarte. Ábrele la puerta. En México la salud es un derecho, no un privilegio. Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México.
La Unidad de Bienestar Universitario de la Universidad Autónoma de Sinaloa refuerza el compromiso con el bienestar integral al presentar el programa Vive Saludable, Vive Feliz en la Preparatoria Sandino. Así lo dio a conocer la licenciada Karina Ortiz López, responsable del programa Vive Saludable, Vive Feliz de la UAS.
Es un compromiso que tiene la Universidad Autónoma de Sinaloa de trabajar los programas federales. Este programa es federal, bien establecido, y la Unidad de Bienestar Universitario, a cargo de la doctora Sofía, tiene toda la intención y toda la disposición que sigamos.
En Radio UAS, cada voz cuenta. Queremos escucharte, conocer tus opiniones, tus sugerencias. Nuestra conexión no termina en el aire, se fortalece con tu participación. Únete a nuestra comunidad de oyentes y envía tus mensajes, audios y saludos a través de WhatsApp. Comunícate con nosotros al 6673-187487. En Radio UAS, todas las voces tienen un lugar.
Continuamos 6 de la mañana con 23 minutos.
Víctor Hugo, ayer en la mañanera le preguntaban a la presidenta Sheinbaum, que si no tenía alguna incomodidad por lo que estaba pasando en la Corte de Brooklyn. Y como siempre, el estilo, que presenten las pruebas si tienen elementos.
Bueno, hay que decirlo, la oposición en nuestro país, me refiero a los partidos que gobernaron México durante 85 años, ahora andan más perdidos que un tomate bajo el sol. Es decir, están chupándose solitos y corren el riesgo, están corriendo el riesgo de perder ascendencia política, dada la práctica que han seguido. Por ejemplo, siguieron y acusaron al presidente López Obrador que en cuanto cayera un pesado de narcotraficante, López Obrador iba a ser aprehendido por los Estados Unidos por narcogobierno. Bueno, pues sucede que el Mayo Zambada, el día de ayer, declaró: López Obrador no tiene que ver con esto. Es inocente.
¿Eso lo dijo allá o es la versión ampliada?
Allá.
Pues no hubo testigo.
Allá. ¿No hubo testigo de qué?
De cargo. Digo que haya estado presente en el juicio.
No, no. Le preguntaron y dijo: el presidente de México, López Obrador, no hicimos ningún trato. Es inocente de toda acusación.
Ah, bueno, pues.
¿Tienes algún problema con eso tú?
No, problema es cómo lo dices.
No. ¿Tú tienes algún problema?
Absolutamente. Bueno, lo que pasa es que estás afirmando de oídas.
Por eso, ¿qué quiere que te diga? ¿Te voy a poner la grabación del Mayo Zambada?
Ah, ¿la tienes?
No, te pregunto.
Porque hablas muy categórico.
Pues yo siempre hablo categórico.
Ah, pero lo categórico puede ser afirmativo o negativo.
Y pitagórico también.
Eso es numérico.
Si la quieres ver, yo te enseño la fórmula.
Ah, no, entonces, bueno, por algo va a llegar Hugo Aguilar a la corte.
El caso es que la oposición, durante la campaña de Claudia Sheinbaum a la presidencia de la República, utilizaron la imagen de narcogobierno, narcocandidata. Y les pegaron una pela, electoralmente hablando, que aquí lo dijimos, Rosendo, aquí lo dijimos, que era un error hacer pública la imagen de acusación de narcopolítico. ¿Por qué era un error? Porque en aquel momento ser narcotraficante, pues era una especie así como de convivio, ¿no?, entre la sociedad pacífica y la sociedad delincuencial. Y corrió eso y perdieron la mayor cantidad de votos la oposición PRI-PAN, que le llevó precisamente a tener la más baja cantidad de votos en toda la historia del PAN y del PRI. Bueno, ahora nuevamente acusan a Claudia Sheinbaum de que es narcapolítica. Nuevamente vuelven a la escena con esta cantaleta y esperaban entonces que el gobierno norteamericano declarara, a partir de la declaración del Mayo Zambada, de que efectivamente los de la 4T son narcopolíticos. Pero se llevaron un chasco tremendo, el PRI y el PAN, que la declaración del Mayo Zambada los deja fuera del trato con el crimen organizado. Entonces, Claudia Sheinbaum el día de ayer lo dijo también, Rosendo. No es la primera vez que nos están acusando de eso, pero una tras otra sin ninguna prueba. Si tienen pruebas, dijo Claudia Sheinbaum, que las presenten. Pero la oposición no ha presentado pruebas de nada. Entonces dicen, es que el ex gobernador de Tabasco es líder de un grupo delincuencial llamado La Barredora, ¿no?
¿A quién te refieres?
Ya sabes, ¿a quién? Al que tú apoyaste aquí, ¿te acuerdas?
Estás a disgusto.
Andabas gritando: Augusto, Augusto.
Si me viste, entonces es que estabas presente.
Te vi.
Ah, pero no me atendí. Yo generalmente
sí, pero no yo te miraba pacífico.
Ibas con el tomando video.
Yo te miraba de lejos. Ajá. Bueno, entonces Augusto es acusado de narcotraficante, de jefe de La Barredora, pero sin prueba alguna. Es decir, tú como clase política sabes que tienes que crearte una imagen de persona valiente, echada para adelante, pero responsable de lo que dices. Y es ahí donde la oposición ha fallado. ¿Y sabes por qué? Porque tienen como asesor político a un grupo constituido en un medio de difusión que se llama Atypical. Y este medio está constituido por gente que asesora políticamente a la oposición y ha sido de los principales acusatorios. Tan es así que la propia Lili Téllez, ¿sí sabes quién es Lili Téllez, verdad?
La que increpa con frecuencia a Noroña,
sí,
que le dice Chango León.
Sí, exactamente.
No, le dice, pues, aplique los principios éticos del poder legislativo.
Pues se fue a los Estados Unidos y le ha llovido, Rosendo, que es un encanto. ¿Por qué? Porque Lili Téllez, que en su vida fue periodista, la conocen bien en los Estados Unidos, y la entrevista a Fox News, y ella con mucha arrogancia dice que ella va y le pide, como senadora de la República, va y le pide al gobierno de Estados Unidos que intervenga para combatir la delincuencia en México.
Y le quieren formar un juicio por traición a la patria,
sí.
Porque el que va e invoca representación del lugar de origen y pide la intervención para combatir a alguien, pues es entregar al país. Le dicen apátridas o sin patria.
Muy bien, pues ahí está el problema, que la oposición no sabe hacer política. Es decir, eran buenos como oposición del PAN y que llegó a la presidencia de la República en el año 2000. En el 2006 lo volvió a asumir, pero con un gran fraude electoral. Y viene el año 2012 y el PRI recupera la presidencia. Y en el 2018, el PAN y el PRI quedan fuera precisamente de la jefatura de la nación. Y eso hoy les convierte en un problema porque no saben cómo regresar a la silla presidencial.
En el tiempo de los generales, Víctor Hugo, había un principio que decía, con las armas llegamos y con las armas nos vamos a sostener en el poder.
Ay, ¿para qué le hace el cuento? Eso lo dijo Fidel Velázquez.
No, cuando da a los generales, acuérdate que tuvimos generalatos aquí en México.
Sí, el general Fidel Velázquez.
No, era secretario general. Pero
yo tuve la dicha de estar en la última entrevista con Fidel Velázquez.
¿En dónde?
Allá en su edificio de la CTM.
Estuvo aquí en Escuinapa y lo subieron a un, pues a una solda muy, de mucha temperatura, una lámina nueva, quiso lucirse el líder. Le dijo, bájame de este horno. Y te aclaro que andaba encierrado, traía una 45 en la cintura.
Sí, no, lo que pasa es que la traía en la cintura la pistola, pero él ya balbuceaba, ya no era claro en lo que decía. Y bueno, pues me tocó estar en esa conferencia de prensa donde Fidel Velázquez, pues, no miraba a nadie.
¿Se concentraba?
No miraba a nadie. Y se echaba un rollo y lo modificaba al rato y agarraba otro tema. Bueno, ya estaba precisamente en una edad avanzada y obviamente el poder tan prolongado desde los años 40... siendo líder de la CTM.
Del Sindicato de Lecheros del Estado de México.
Sí, señor. Bueno, el caso es que hoy la oposición medra en la política y eso significa precisamente que, según el camino que llevan, cada vez que acusan de narcotraficante a la presidenta de la República, al partido Morena, cada vez que acusan eso, la presidenta crece su presencia en el país. Así que, según las encuestas recientes hacia el primer informe de gobierno de la presidenta, ella conserva entre el 70 y el 80% de preferencias de aceptación social en el país. Y fíjate, Rosendo, una cosa, que dicen que el pueblo que recibe las canonjías...
Hay una comunidad de creyentes de 36 millones más las que se ingresaron de 60 a 63
recién. Sí, pero sucede que Claudia Sheinbaum, según el estudio de emisión de votos dadas por secciones electorales, la clase media alta y la clase alta votó por Claudia Sheinbaum mayoritariamente.
Eso ya ven venir el terremoto y se asegura.
Sí, lo que pasó es, y está pasando ahora, es que los liderazgos panistas y priistas han terminado su carrera de crecimiento, de oxigenarse. Y entonces llegas tú a preguntar, ¿quién es el presidente nacional del PAN? Y encuentras respuesta que es un burócrata de la política.
¿Sigue siendo Marco Cortés?
No, ese ya salió y entró otro. Fíjate, no sabe ni quién es, entonces...
No, aquí yo no soy del PAN.
No, no es que seas del PAN. Es que tú siempre andas de búsqueda de información.
Ah, pues son las instrucciones que me das.
Por eso, entonces me estás fallando. El caso es que los líderes, salvo Alito Moreno, del PRI, ese es un vetusto líder político, desgraciadamente... Y por su desesperación de sobrevivencia, ha cometido grandes errores en la conducción del Partido Revolucionario Institucional, que ha provocado la emigración del PRI hacia otros partidos, y entre ellos a Morena mayoritariamente. Por eso en Morena dicen que la llegada de los priistas, panistas, emecistas, petistas, verdecistas, que van en búsqueda de posiciones políticas, son el fiel reflejo de que las fórmulas políticas están siendo desplazadas por su falta de vigencia. Pero junto con esto aparecen otras opciones para partidos que quieran participar en el año 2027.
¿Te suena Viva México?
Está Viva México, está El Republicano, está Así Somos, hay muchos, y luego hay una cantidad importante de independientes. Bueno, significa que ese partido republicano y Somos México le va a quitar todavía membresía al PAN y al PRI. Entonces, se está pulverizando la oposición, y en una democracia... Los partidos de oposición sin aliento, sin fuerza, sin reconocimiento social, no contribuyen al juego democrático y hace aparecer un monopartidismo en nuestro país. Así que yo le reclamo al PRI y al PAN precisamente de que no están contribuyendo al ejercicio de la democracia en México.
Ayer Petro, ya ves que él domina el área de América del Sur, cuando muere Uribe en unas elecciones, dice, yo como presidente estoy obligado a garantizarle vida, tranquilidad a la oposición, dice. Falleció, duró como 3 meses herido el candidato, pero él dependía, fíjate, de familia de Uribe, que habían sido sus antecesores, habían sido sus abuelos, presidentes, en este caso, de Colombia, por aquello de la colombinación que se está dando aquí en México y en Sinaloa, de manera que los referentes que tenemos, hay unidad, pero precisamente defendiendo la idea bolivariana de los chavistas.
Muy bien, bueno, pues agradezco el saludo de doña Chayito Quiroz, te mando a saludar.
Ah, gracias, ¿cómo está doña Chayito?
También los comentarios de Martín Gastelum, que nos dice que nos faltó explicar, ahondar una posible explicación de los granos de maíz en el cuerpo. ¿Qué puedes decir de eso?
No, yo no sé si será en el lenguaje figurado. Lo que pasa es que a lo mejor se refiere de que ya estamos consumiendo maíz transgénico, genéticamente modificado, porque Sinaloa el año pasado aportó 1,5 millones de toneladas, México consume 48 millones, y Estados Unidos transgénico produjo 438 millones de toneladas.
Bueno, y también afirma Martín Gastelum que si de falacia se trata, dice, en realidad falacia es el reciente mecanismo de designación de integrantes del Poder Judicial. Se me hace que anda un poquito fuera del tiempo.
Ah, se refiere a los de tómbola y a los de sorteo.
Sí, pero esos fueron los antiguos, ¿no? Martín Gastelum, el mecanismo hoy fue elección de integrantes del Poder Judicial.
Acuérdate que generó ruido el acordeón y no era el de Monterrey, de apellido Piña.
Aunque dice Martín Gastelum que el pueblo no eligió. ¿Cómo no, Martín? 13 millones de mexicanos asistieron a las urnas y eligieron, sí, de 100. Pero, ¿qué va eso a 130 senadores? 130 contra 13 millones.
Son 128 senadores.
Sí, 128 senadores. ¿Qué va a decir 13 millones? ¿Quién eligió a quién? No, Martín, rompe con tu versión positivista de la política y del derecho. Nos vamos, tengan buen día, pásela bien, disfrute la mañana y toditito el día.
Salga temprano porque...
A Primera Voz es una producción en colaboración para Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Hasta la próxima.